Bueno, amigas y amigos, es un gusto saludar en la mañana de hoy al presidente del Banco de República, Jorge Polgar, que nos acompaña, es economista, egresado de la Universidad de la República, con doctorado en economía en la Universidad de Georgetown, se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Economía y Finanzas. La primera vez que conversamos fue cuando estaba al frente del Banco Hipotecario.
Hace muchos años.
Sí. También ha tenido su que ver en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay. Y hoy viendo un escenario de muchas idas y venidas y de polémica con respecto a la reestructura del Banco República, ¿no? ¿Cómo se está viviendo eso actualmente en medio del debate interno? Y además, mientras aparecen cuestionamientos en la interna del Frente Amplio, bueno, no se puede dejar pasar por alto los comentarios del presidente de la República y del Ministerio de Economía, ¿no? También, o sea, es un escenario interesantísimo.
Sí, tan interesante como todas las transformaciones que están pasando en muchas industrias, particularmente en la bancaria, en Uruguay y en el mundo. En realidad es apasionante. Nosotros somos muy autocríticos con los aspectos de comunicación. Por eso agradecemos esta oportunidad, Aldo, de poder explicar, calmo, con la oportunidad que da la radio, de los temas en los que estamos. Y separarlos también de los enormes desafíos cotidianos que el banco siempre ha tenido de gestión. Es el banco de los uruguayos, es un banco masivo, ahora por suerte mucho más cerca aún de su rol social, incorporando 280.000 clientes nuevos, que es una exigencia, ¿verdad? Porque la ley hace que obliga a sus patrones a que pagarles a través del sistema financiero. Y bueno, bienvenidos al Banco República, una cuenta gratis con más prestaciones de las que exige la ley, y hay que dar servicio de calidad a ellos y a los 550.000 que estaban antes, ¿verdad?
Estos 280.000, ¿desde cuándo se los considera nuevos clientes?
Perfecto. Que ayuda a empezar en los temas de comunicación, la preocupación, es el Banco de los Uruguayos, ¿verdad? Bueno, el banco está achicando, entonces si podemos recorrer eso.
Por supuesto.
Esta es una medida, esto es a partir de octubre de 2015. Octubre de 2015 comienza el proceso que pauta la ley, donde los trabajadores pasan a cobrar por dinero, básicamente por bancos. Y en el Banco República teníamos un gran desafío. Si los clientes que teníamos, que no elegían ellos, sino sus empresas, 550.000 en la época, estamos ubicados al 2015, iban a poder elegir entre Banco República y otro banco, ya no era su patrón el que elegía. Y, a su vez, cientos de miles de clientes, de potenciales clientes que estaban en el mundo del efectivo, a pesar de que Uruguay tenía un banco público estatal que estaba en todos lados, y estas cuentas de sueldo que hoy son gratis en el Banco República salen 100 pesos. O sea, dudamos en el Banco República que la distancia, la razón por la cual tantos trabajadores formales uruguayos no trabajaban con el Banco República, para distintos usos, para cajero automático, como dice la gente, o porque me interesan los pagos web, o me interesa poder ahorrar en un lugar seguro, o me interesa comprar, hacer operaciones de tipo cambio, un mejor tipo de cambio, etcétera, o el acceso al crédito, un clásico. Y es una autocrítica institucional. El banco se venía preparando para la inclusión financiera, y hoy es un banco más grande, creció un 40% la cantidad de clientes en tan poco tiempo, y en un contexto donde, contestando directamente y aclarando esa imagen, porque está bien, el banco es de todos y tiene un rol fundamental en la economía uruguaya. Estamos en un momento récord del activo de Banco República, unas medidas de dimensión, ¿verdad? Tiene 16.000 millones de dólares de activos. Si viéramos la evolución histórica, estos son datos públicos, está en un pico, ¿sí? Más allá de los temas de evaluación, ¿verdad? Dólares de antes, dólares de hoy. Tiene un patrimonio, la solvencia es incuestionable, un patrimonio récord de 1.600 millones. Y yo me siento muy cómodo hablando de esto, porque esto no es la gestión del directorio que presido. Estos son años de gestión profesional que ha llevado al Banco República y esfuerzo a sus trabajadores, momento oportuno de hacer las inversiones, decisiones del momento, que ha llevado a este Banco República que tenemos hoy ante los desafíos de los cambios en la banca en el mundo. Entonces vemos el tamaño del activo, la participación de mercado es muy estable, está en el entorno del 45%. Hoy estamos en participación de mercado, si lo fuéramos a ver, 43,3 al día de hoy. En el 2017 era, perdón, eso era en el 2008, ¿verdad? Si uno viera 10 años atrás, 43,3, hoy 44,8. Claro, el año pasado era, el 2007 era 45,77. Lo que quiero decir, para no aburrir a los que nos escuchan, es muy estable, no es la forma de medirlo. Es líder de mercado y es muy estable hace años. Y te ha tenido también rentabilidades récord. Entonces, a veces, en este contexto de más clientes, más patrimonio, más activo, estable la participación del mercado, líder del mercado, con productos nuevos y demás, hay que aplicar estas transformaciones En la interna y allá afuera.
Está
y
ahí claro el contexto. Bueno, sí. ¿Por qué la necesidad de modernizar el banco? ¿No? Este es el escenario. Pero a propósito de las cifras, días atrás Darío Pérez decía que el Banco República durante el 2016 entró por debajo en ganancias respecto a la banca privada por primera vez desde el año 2005.
Eso no es correcto. No es correcto. Hay distintas formas de medirlo y sobre todo que implicaría una cosa y la otra, sí. ¿Verdad? Lo que no es correcto es instalar como que tiene problemas de rentabilidad el banco. Y ahí uno dice, bueno, si no tiene problemas de rentabilidad, ¿para qué hacer los cambios? ¿Sí? Y si tiene problemas de rentabilidad, habría que hacer los cambios.
Es un buen punto, ¿no? Entonces, si le va tan bien, ¿para qué cambiar?
¿Para qué cambiar? Yo creo que le vaya bien es el resultado que muchos otros que me precedieron en el tiempo fueron tomando las decisiones oportunas en cada momento. Y hay medidas que no necesariamente son populares y hay que explicarlas. Uh-huh. Yo soy un defensor de la existencia de las empresas públicas y además estoy al frente de una de ellas. Es esperable con todos los cambios que hay en la industria en general. Todos hablamos de la robotización, la revolución, la nueva revolución industrial. En otras empresas, en otros giros, la tecnología es adaptarse o desaparecer. En el Banco República, por el contrario, es un mundo de oportunidades. Es lo que le está permitiendo, gracias a las inversiones que hizo antes, quienes me precedieron, que hoy se disponibilizan a la población, nos permite seguir cumpliendo con el rol social del banco. Y este dato de haber incorporado en tan poco tiempo 40% de trabajadores más, o sea, 280.000, refleja que el banco tiene que hacer cambios para poder cumplir con su rol. Tenemos una agenda muy exigente de las pymes. Hablamos de las pymes, pero el Banco República tiene relativamente pocas pymes. Y si no las atiende el Banco República, ¿quién las atiende? Y lo que estamos transformando es un modelo de gestión que lo exigen los clientes. Las transacciones por Ibro aumentaron un 60% en corto tiempo. Uno de cada tres clientes ya tiene su cuenta Ibro, que es gratis, ¿verdad? Entonces, lo que uno cuestiona y tiene que cuestionar son cambios en el modelo tradicional de atención, ese banco muy bancario. ¿Sí? A veces los bancarios, pensamos el banco desde el punto de vista bancario, de 1 a 6 en sucursal, de lunes a viernes en presencia física.
Que me atiendan, por ejemplo.
Y a la fila, que me atiendan. Sí. Hay gente que no lo puede hacer. Y ese banco necesita transformarse. Sí. Y en ese proceso estamos.
Cuando hablamos de funcionarios, AEBU dice que lo que hacen es traer becarios que cobran muy barato y están por pocos meses.
Tenemos convenios con el MIDES del becario de Yo Estudio, Yo Trabajo.
Es una forma de grabar.
Recurrimos también a, por supuesto, para temas puntuales y de picos de zafra o actividades que el banco no todo se hace internamente. Históricamente y según los rubros, el banco contrata empresas. El banco. Acaban de ingresar 130 funcionarios nuevos, uh-huh. Por un concurso interno, casi 100 trabajadores de escalafón de servicios, conserjería, pasaron a auxiliar, eso van directamente a nuestras redes sucursales. Tenemos previsto nuevos ingresos y tenemos muchos que se jubilan. El tema es que con los cambios que hay en el mundo, lo que te decía, la tecnología, en muchas otras industrias el drama es adaptarse o desaparecer. Y sobre todo es la eliminación de puestos de trabajo. Se hace para eliminar fuentes de trabajo. En el banco, para empezar, no están en peligro la fuente de trabajo porque tenemos inamovilidad de los bancarios. Son empleados públicos. ¿Sí? Nadie va a perder el trabajo. Cuando fusionamos dos sucursales en Montevideo, nadie pierde el trabajo. ¿Verdad? Eso no está en cuestión. Y nosotros somos 4.000 funcionarios en el Banco República. 2.000 de ellos trabajan en las redes sucursales. Tenemos 133 sucursales uh-huh. en todo el país. No tenemos el objetivo de disminución de la plantilla. Sí tenemos un desafío muy importante, es que no siempre se arreglan las cosas trabajando más. Ajá. Hay una cosa que da más trabajo que es trabajar distinto. Bien. Y el banco está en lugares físicos en el país hace 70, 80, 90 años.
Y ahí está una parte importante de la polémica, ¿no?
Claro, y es lógico y esperable. Uno como uruguayo, que somos dueños de los uruguayos del Banco República, debería esperar con todos estos cambios que escuchamos que pasan en la industria bancaria, que desaparece el dinero físico, que los bancos son virtuales, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el Banco República para adaptarse? Y esas transformaciones no siempre son populares porque van contra las costumbres, despiertan miedos genuinos e implica en la interna y para afuera un cambio de forma de trabajo. Ese banco presencial de lunes a viernes de 1 a 6 de la tarde no es un banco para todos los uruguayos. La prueba está a la vista. Entonces, ha crecido mucho la cantidad de clientes que entre otras cosas se complementan en una atención distinta, que no es solo en las sucursales, y vamos paulatina y gradualmente reservando a nuestros funcionarios un recurso valiosísimo para aquellas tareas en las que son insustituibles. Y nosotros necesitamos más bancarios
ahora,
haciendo cosas distintas.
Cuando se habla, Jorge, se habla acerca del interior, se plantea un escenario diferente. En el debate político parlamentario, el diputado nacionalista Lejún Pierres decía que los sueldos se siguen pagando a pesar del cierre de las sucursales y la gente tiene que viajar más para hacer un trámite.
Pensando en los clientes.
A veces
¿sí?
muchos kilómetros.
Pensando en los clientes y esto que ya está pasando, ¿verdad? Antes de entrar en el debate, que me parece sí. que por respeto no me corresponde. El banco
pero,
desde
pero,
el año...
Pero no es una realidad.
No es correcto. Desde el año 2014 el banco tiene... sucursales en el interior. El banco está en todos lados y va a seguir estando. El banco en el interior, para empezar, corrigiendo parte de la afirmación, en el interior no cierra absolutamente ninguna sucursal. Y los clientes y los pobladores
está de menos días abiertos.
Los pobladores de Vergara, ¿sí? saben de qué estoy hablando, los de Velázquez saben de lo que estoy hablando, que el banco pasó, los de Mina de Corrales, los de Tranqueras. ¿Sí? 21 sucursales y parte de esta preocupación pública son 5 más que pasan en este régimen. Allí abrimos 3 veces por semana por una razón lógica, desde el punto de vista logística, debí decir, que es son sucursales en localidades pequeñas con muy bajo nivel de actividad. Está fuera de cuestión la rentabilidad o no, ¿verdad? El banco de allí no se retira. Y desde el año 2014 vino ensayando. Y la medida que evaluó que se alcanzaron los objetivos buscados era tener los mismos niveles de atención, o mejores, reorganizando la forma que trabajamos, que eso llevaba a abrir 2 o 3 días por semana. ¿Por qué? Para abrir el banco todos los días se trasladaban bancarios de una sucursal de otro departamento o de otra localidad a esa sucursal para poder abrirla. Vimos que había una actividad concentrada los primeros días del mes y muy vinculada a lo transaccional. Ir al banco físicamente, cosa que los uruguayos usamos cada vez más el banco, pero vamos menos, ¿sí?, a retirar dinero o a hacer depósitos. Entonces, abriendo 3 veces por semana, abriendo siempre el día de pago de los jubilados, una gran parte de la actividad presencial es que los jubilados van a cobrar al Banco República. Sí, yo creo que en locales del EPS incluso ya no se cobran las jubilaciones, el Banco República paga sin costo, ¿sí?, el importe exacto, físicamente por un cajero físico, a los jubilados. Entonces, lo que ha pasado en alguna de estas localidades del interior fue para poder mantener nuestra presencia allí y asignar esos bancarios que viajaban a reforzar la plantilla todos los días, que ahora o viajan a otro lado o refuerzan la sucursal a la que pertenecen. El banco abre 13 por día. Entonces, en estas localidades que estoy diciendo, estas ciudades, el banco no solo no se retiró, sino que tiene igual o más clientes que antes, e incluso hizo inversiones. En Tranqueras tenemos un segundo cajero automático, tenemos un segundo cajero automático con un precioso lobby en la ciudad de Vergara, y estos cambios son los que estamos haciendo. Entonces, la tranquilidad de nuestros oyentes sí. y parte del debate es, ¿qué va a pasar? No, ya pasó. Tenemos 21 localidades como estas donde el Banco República no se retiró. No cierra el Banco República al interior porque lo entiende no este directorio, lo entiende el Banco República. ¿Sí? Parte fundamental es estar también en presencia física, que no es la única forma de estar, pero la presencia física se mantiene.
A mí me llama la atención las críticas internas que hay dentro del Frente Amplio. Más allá del debate técnico por un lado y el político por el otro, ¿no? Pero ese cuestionamiento a la presencia del banco como institución pública que tiene que estar en determinados lugares. Se está hablando, se está cuestionando que
yo comparto
3
que,
días cerrado,
yo comparto que la
República
tiene que estar
abierto,
está no se retira y eso en su momento 2015, 2016 tuvimos un debate importante también en el Parlamento con los mismos legisladores y estaba la preocupación de que esto no es que se retiren, no se retira, las pruebas están a la vista, no solo no se retira, sí. sino nuestros funcionarios siguen recibiendo capacitación, la sucursal abre, los clientes son atendidos y una preocupación, a la gente le interesa saber sobre su banco. Los funcionarios que son de la localidad no es que no hagan nada, ¿verdad? No pierden su trabajo, ni es que se quedan en la casa. Los días que no abre al público, ¿sí? Hay trabajo para hacer, ¿sí? Mucho trabajo para hacer, según las localidades, y no pierden su trabajo, ¿verdad? Uh-huh. No pierden su trabajo.
Ahora, cuando estamos hablando de... Hay un detalle a la hora del debate, ¿no? A Evo ha planteado el tema de las tercerizaciones y la privatización del banco. Entonces se hace referencia a que hay cambios tecnológicos, pero el efectivo no se eliminó, como decíamos hoy, y es retirado a través de otros canales que no son del Banco República. Por ejemplo, Habitat o Red Pagos, que se llevan comisiones de $1,000,000 por mes.
Excelente punto para poder hablarle a los clientes siempre. De vuelta, ese banco de 1 a 6, donde todo sea atendido por bancarios,
sí.
es un banco que no está preparado. Primero es un banco pensado monopólico, seguramente, No es monopólico y no queremos que se comporte monopólico ni siquiera en aquellos lugares que es el único banco que hay y donde podríamos ver a los clientes como cautivos, por ejemplo estas localidades pequeñas que decíamos. Hoy es impensable que los bancos, y hablemos de Banco República, abre un sábado, abre un domingo o esté de 8 a 10, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Los hábitats, los repagos, las cadenas de supermercados, crecientemente en farmacias, almacenes, desde hace años estaban en el negocio de del pago de facturas. El negocio de pago de facturas es algo que el banco ha venido liderando y a través de multipagos de nuestra Ibrow, esa que creció más de 60% en un año, nos va a dejar este año 5 millones de dólares de ganancias de comisiones, dando un servicio mucho mejor que ir al local, a ningún local de cobranzas a pagar una factura, pagándola por multipagos Ibrow. Y además, dicho sea paso, si me permite pasar el aviso, nuestros clientes de esa manera se ahorran algún puntito de IVA en el pago, en el pago que no sea por efectivo.
O sea, pero, ¿es más barato hacerlo así?
Pero no, es un servicio que nosotros damos a los clientes que compite, ¿sí? Porque estamos hablando de privatizaciones. Yo soy enemigo de las privatizaciones. En este caso, técnicamente, sería una tercerización. ¿Qué hago con bancarios y qué no hago con bancarios? Entonces, nosotros lo que tenemos desde hace años, desde el año 2013, el banco tiene convenios con redes de pago donde permite, habilita un punto de extracción de efectivo o de depósito de efectivo, al mismo tiempo que siga aumentando los puntos propios, ¿verdad? Porque nosotros seguimos haciendo inversiones en cajeros automáticos y buzoneras, alcanza a verlo, ¿sí? Por cada extracción o depósito que se hace en un hábitat, un repagos o en las redes de cobranza que funcionan a través de Scantech, por dar algunos ejemplos, tenemos 1.500 puntos en todo el país de extracción de efectivo para nuestros clientes, que es una demanda de nuestros clientes porque el efectivo no desaparece, que no son en locales bancarios, que le permiten a nuestros clientes elegir más cercanía, horarios. Hay localidades donde no hay sucursales bancarias. Es muy egoísta pensar un Banco República para los bancarios. Entonces, nosotros complementamos los servicios y los clientes, los oyentes que son clientes, saben, ¿verdad? Uno puede hacer un depósito de extracción en un cajero automático del Banco República o en un corresponsal y va donde más le conviene, ¿verdad? Va donde más le conviene.
Pero, Jorge, está claro, pero la crítica es porque eso lo hace un privado y no lo hace el banco. Pero yo pregunto, ¿por qué sale más barato así?
Estamos
Porque algo está diciendo, ¿están gastando plata o le? Bueno, los términos han sido más fuertes, ¿no? Le están regalando $1.000.000 a firmas privadas cuando esto lo podría
nosotros
hacer.
Nosotros no puede hacer perfectamente. Vamos a repasar porque tal vez no fui claro. Los oyentes conocen las redes de cobranza, hace años que en Uruguay están instaladas. Nosotros sumamos a las 133 sucursales que tenemos y las centenares de cajeros y buzoneras que tenemos, sumamos 1.500 puntos más de extracción en lugares remotos donde el Banco República no está, donde no hay ningún banco. Y eso es lo que nos ha permitido tener mucho más clientes porque tiene un acceso en horarios más extendidos y en lugares donde estamos. Es una manera de multiplicar los mostradores y los horarios del Banco República. De todas maneras, el cliente es el que elige. Por cada extracción o depósito que se hace en un corresponsal, que son más de 1.500 corresponsales, ¿sí? Hay tres depósitos o extracciones que se hacen en equipos propios del Banco República, ¿correcto? Esa es la parte vinculada al efectivo, que está cambiando aparte. Entonces nosotros no privatizamos nada, contratamos un servicio donde complementa los servicios que hacemos propios. Y el cliente, el usuario del banco, sabe de qué estamos hablando. No es parte del debate político. Lo hacen todos los bancos y es eficiente que lo haga el Banco República porque está pensando en el cliente. No podemos pensar un banco pensado en el funcionamiento tradicional bancario, de horarios bancarios, de prácticas bancarias. Y esa es parte de la dificultad que tenemos y el déficit también de comunicacional a la interna. Es muy difícil trabajar distinto. Pero esto no es nuevo porque lo de los corresponsales viene del año 2003 en el banco. Nosotros lo que hemos introducido es mayor competencia, tenemos mayor cantidad de corresponsales y estamos satisfechos en que nuestros clientes de las zonas más remotas, aún en aquellas donde no hay sucursales del Banco República, hay unos casos ni siquiera cajero, nuestros clientes pueden acceder a su cuenta.
¿Le sale más caro al cliente?
La inclusión financiera nos puso una vara muy alta, que los clientes tienen 5 extracciones gratis, ¿sí? Y el Banco Público se lo tomó tan en serio que tienen 10 extracciones gratis, ¿verdad? Entonces, de ese punto de vista, es lo que nos ha posibilitado a nosotros cumplir con las exigencias de los clientes. Tenemos más clientes, los clientes usan cada vez más el banco, sin embargo, usan cada vez menos el efectivo.
Claro. ¿Sí? Ahora, Jorge, Brecha presentó un informe muy fuerte recientemente donde habla del desguace del Banco República, ¿no?
Sí, no lo compartimos.
Y cuando...
Hemos recorrido, Aldo, al inicio los resultados, porque también se habla de la chique.
Claro, pero ¿verdad? Justamente se habla de chique también, pero cuando se habla del tema de los servicios con firmas privadas, se habla de la suposición de $1.100.000 mensuales por comisiones. ¿Esto es así?
Lo que veníamos repasando. Sí, sí. Claro, el Banco República contrata servicios de terceros que se lo prestan, ¿sí? Las redes de pago. Y nuestros clientes pueden ir y ellos eligen a dónde van. En la medida que lo usen más, pagamos nosotros más porque se paga por transacción.
Pero es cierta esa cifra.
Esa cifra es exacta. Dimensionemos las cifras del Banco República. O sea, primero, imaginemos al 1.300.000 clientes del Banco República. Donde la única forma de transaccionar con el Banco República sea presencial en una sucursal. Uh-huh. Nuestros clientes no lo quieren, ¿verdad? Nuestros clientes eligen. Y eligen mayoritariamente también los propios dispositivos del Banco República, porque tenemos una red muy grande que la hemos venido inclusive ampliando. Hemos cuadruplicado las inversiones en cajeros automáticos y buzoneras. Uh-huh. Lo ven los clientes lo que se llama los lobbies, las entradas de las sucursales y también cajeros, que justo ahora estamos con algunos problemas de seguridad, de cajeros automáticos. Dimensionemos los números. Dimensionemos los números del Banco República. El Banco República, abrirlo cada día, hábil, ¿sí? Solo en materia de salarios, y los trabajadores son nuestro recurso más preciado, sale $1.000.000 por día, ¿verdad? Por día.
O sea, abrir el Banco República cada día es $1.000.000.
Solamente de costos salariales, ¿verdad? Para dimensionar este millón, que no lo estamos tirando, es un servicio que le estamos dando a nuestros clientes. Ahora, si hay un modelo que es que el banco funciona solo de sucursales, de lunes a viernes, y el cliente tiene que ir a sucursal a ser atendido solamente por un bancario, estamos en contra. Eso no solo atenta contra el cliente, sino atenta contra el futuro del Banco República. Y el cliente elige, más que nunca, el cliente elige porque tenemos cada vez más competencia. Y antes elegían las empresas y ahora eligen los clientes. El Banco República, antes del comienzo de la ley de inclusión financiera, tenía 550.000 cuentas de sueldo. ¿Sí? No eran los trabajadores los que elegían, eran sus patrones. Pues luego la inclusión financiera, que no solo volvió obligatorio pagar por cuenta bancaria, sino que liberó y le dio el derecho al trabajador a elegir dónde. Nosotros retuvimos esos 550.000 y captamos 280.000 más. Esos trabajadores no están dispuestos al banco presencial de 1-6. No es una impronta de este directorio, no es una impronta de solamente Banco República, es una práctica bancaria y es algo que el banco hace desde el año 2003. Lo que vimos, el aumento del crecimiento de las comisiones, es porque tenemos más clientes y clientes que usan sus cuentas bancarias.
Claro, acá se señalaba que la fundamentación de la tercerización radica en el aumento del volumen de trabajo y en otros en la reducción presupuestal.
En este caso, Aldo, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, eso no tiene que ver con los puestos de trabajo. Estamos hablando de los puntos de extracción. Limitamos los puntos de extracción a la presencia del Banco República o la complementamos con mayores redes. Y eso lo hacemos. De todas maneras, quiero destacar, los uruguayos estamos usando cada vez menos el efectivo. Esta discusión que tenemos ahora, que la saldan los clientes, el cliente elige a dónde va. Ajá. Y por cada extracción de depósito, yo repasaba, que se hace en un corresponsal, ¿sí? Hay tres que se hacen en dispositivos propios del Banco República. Pero lo que viene creciendo a pasos agigantados es el uso se debate si va a desaparecer el efectivo, ¿verdad? Hay bancos en otras partes del mundo que ya no tienen sucursales. Para nosotros en realidad el cambio tecnológico es una excelente oportunidad de cumplir más con nuestro rol social. Que no se trata solamente de la eficiencia en aras de rentabilidad, por supuesto. Yo no comparto que el Banco República no tenga que ser rentable porque tiene un rol social. Es el custodio de los depósitos de los uruguayos. Tiene que ser rentable, pero importa mucho el cómo es rentable. Uh-huh. Por eso la agenda de inclusión financiera, de tener más trabajadores, de expandirse, de invertir en tecnología, de prepararse para el futuro. Y cuando veíamos esta relación entre los uruguayos, hace poco pensemos, usábamos la tarjeta de Redraw como tarjeta de cajero, ¿sí? Y hoy la usamos como tarjeta de débito, de pago. Y esa relación, si uno quiere ver, si comparamos el 2015, si vemos la relación de las transacciones por internet, por ejemplo, ¿sí? Con respecto a las tarjetas de débito en cajeros, hemos duplicado ese indicador. La gente empieza a utilizar menos el efectivo. De todas maneras, el banco creo que cumple con entender las necesidades distintas de los distintos tipos de clientes. Y yo no, los números no nos dicen que los más veteranos, los clientes más veteranos o los de interior sean los que tengan un rechazo a la tecnología.
¿Y qué le dicen los números en ese sentido?
Por ejemplo, los números nos dicen... Sí, yo creo que no es el cliente que se tiene que adaptar a la tecnología. La tecnología tiene que ser amigable para el cliente, sí, para empezar. Hoy la clave y Brow se retira de un cajero automático, se resetea automáticamente con toda la seguridad, no hay que ir al banco para eso. ¿Qué nos dice? Nos dice que, por ejemplo, nuestros fieles clientes del crédito social, ¿sí?, su gran mayoría empleados públicos y jubilados, en diciembre del año pasado, en la campaña de pasivos, el crédito social de pasivos, renovaron sus créditos o lo obtuvieron por primera vez 100.000 clientes. El 20% lo hicieron por internet. No tenían por qué ir al banco. Ahora, ¿cuál es el desafío, la gradualidad necesaria cuando uno habla de este tipo de cambios? Es que haya lugar para todos. Entonces, hoy el banco se puede hacer esto en forma presencial y se puede hacer por internet.
Ahora,
y al mismo tiempo que uno, sí, puede hacer una transferencia a otra parte del mundo desde su celular, ¿sí?, puede ir a cobrar una jubilación a una sucursal en una población de menores de 3.000 habitantes. Uh-huh. Entonces, parte de estos cambios uno dice, bueno, pero ¿por qué hacerlos si al banco le va tan bien? Porque hay que tomar medidas graduales, paulatinas, en a qué se tienen que dedicar los bancarios en función del banco del futuro y en qué es lo que necesitan los clientes. Y hoy tenemos crecientemente un número de clientes que operan a través de la web, que usan menos el efectivo, que usan más productos del banco, que hacen cuentas de ahorro, que hacen transferencias, que hacen operaciones de tipo cambio, que pagan sus facturas. Y vamos, así como el escalafón de servicios generales se fue transformando o
¿y hasta dónde están dispuestos a negociar con AEBU? Porque la señal es clara, esto sigue para adelante y no se detiene. Estamos hablando de fusiones también en Montevideo, ¿no? Que no, hay ocupaciones de locales.
Yo le quitaría dramatismo. Esto estamos hablando por 5 sucursales en el interior, las repasamos.
Sí.
Colonia Miguelete, Aiguá, Solís Mataojo, José Pedro Varela y Rafael Peraza, que hoy tienen la legítima preocupación de si no es que el banco no se va a ir. Y bueno, nosotros hemos, el banco ha comunicado y demás, algunas veces tenemos problemas porque en algún lugar, no necesariamente acá, es el propio funcionario que comunica mal, no es tarea de él comunicarlo, pero transmite mal lo que va a pasar. Uh-huh. En estas localidades, en estas ciudades, va a pasar lo mismo que ya pasó en 21 horas.
Hay una intencionalidad ahí, ¿qué está pasando?
Son miedos.
Porque hoy lo que se ve, sí, es la miedos, ocupación del mercado modelo,
es parte,
19 de junio.
No, intencionalidad, es parte de la tarea nuestra de administrar los miedos internos y externos. Entonces, había, breve paréntesis,
sí,
hace unos meses había una gran discusión, una gran movilización por la ley de inclusión financiera, contraria a la ley de inclusión financiera, por varios mitos de lo que iba a pasar con la ley de inclusión financiera. Ya pasó, los mitos se derribaron, no es obligatorio tener un POS. Si uno vive aislado, ¿sí?, o en el medio del campo, el ejemplo del trabajador rural que tenía que viajar 70 kilómetros porque estaba obligado a poner un banco, ya sabemos que no es cierto, la ley así lo prevé. Si uno vive a más de 3 kilómetros, una localidad donde haya un punto de extracción de efectivo, no tiene la obligatoriedad de cobrar por banco, ¿sí? Y el otro mito era que entonces me pagan por un banco y estoy obligado a usar la tarjeta y Brow y demás. No, en el Banco República usted con su tarjeta retira en el cajero la vieja usanza, ¿sí?, hasta 30.000 pesos por día gratis, ¿verdad? Nadie está obligado. Entonces, el pasaje del tiempo disipó esos miedos y hoy ya no es un tema y vemos los beneficios.
Hablamos del interior.
Entonces, hablando del interior, sí, a estas 5 sucursales les va a pasar exactamente lo mismo que le pasa desde el 2014, ¿sí?, crecientemente, a 21 sucursales. El banco no se retiró, abre todos los días. Mina de Corrales, Tranquera, el banco incluyó un segundo cajero, sí, en Tranquera, seguimos teniendo más clientes y más actividad. Lo que estamos haciendo es que aquellos trabajadores que tenían que viajar, ¿sí?, de otra, por ejemplo, de Minas a Solís de Mataojo, por dar un ejemplo, ¿sí?, ahora, sí, atienden en la sucursal madre, como le llamamos nosotros, no se desplazan o van a ir al lugar donde se lo necesite, haya banco o no haya banco. Uh-huh. Otra parte de las preocupaciones, Aldo, sí, eran que nosotros le ponemos el muy mal nombre de microbanca.
Bueno,
a un banco, sí, a un señor banco o a una sucursal, le llamamos microbanca. Y estoy pensando en el caso de Castillo, por ejemplo, que fue notorio, o José Enrique Rodó. Allí lo que el banco desde hace años, porque esto cobró cierta notoriedad, pero desde hace años que el banco tiene estas microbancas, que no es otra cosa que un esquema en el cual el banco tiene esos 133 sucursales, sucursales que tienen 2 gerentes, sucursales que tienen un solo gerente, que tiene jefe de atención al público, así le llamamos nosotros, tiene 1 o tiene 2, y tiene sucursales sin gerentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a tener un gerente si no lo necesito, ¿verdad? Y entonces, en esa clasificación que tiene que ver con el nivel de actividad, sin que el cliente se tenga que trasladar a ningún lado, el banco va cambiando la clasificación de sucursales en función de si necesita gerente o no. Esto se hace hace 10 años en el Banco República. Entonces hoy cuando alguien dice que ahora el CLIP, por pasar a ser microbanca, mal nombre, por dejar de tener gerente, el Banco República hace que obliga a sus clientes a trasladarse a otra localidad, es sencillamente mentira. Y no necesitan creernos a nosotros en el Banco República. Alcanza con saber que hay decenas de sucursales que hace años no tienen gerente. Allí simplemente es un tema interno, el cliente no se traslada a ningún lado, va a su propia sucursal, que abre todos los días, y es el Banco República que se organiza de forma tal que esa función de gerente la ejerce el gerente de otra sucursal. Uh-huh. ¿Despierta miedo genuino? Sí, por supuesto.
¿Y Montevideo entonces? ¿Qué va a pasar? Porque, o sea, supuestamente había un proceso que no se detenía, pero a raíz del debate interno
yo lo quiero volver.
Se habla de una postergación.
No, porque son cosas...
que no haya un acuerdo...
Son cosas muy graduadas. No, el Frente Amplio no acordó eso. Pongámonos en contexto nuevamente. Sí. Uno debiera esperar, con todos los desafíos tecnológicos y oportunidades... ¿Sí? Que las empresas todas, pero con mayor responsabilidad las públicas, ¿sí? Las empresas públicas, uh-huh, estén en la transformación. Empresas modernas. Acabamos de lanzar, para empezar ahora el 20, un nuevo producto pensado para pymes. Porque hay que ser críticos. ¿Por qué no teníamos pymes en el Banco República? Porque ese modelo de atención presencial las inhibe. Porque las pymes no pueden tener una persona que haga bancos, que es hacer trámites, para ir al Banco República, para abrir la cuenta, operar con su cuenta, yendo de 1 a 6 de la tarde. Entonces... lanzamos un producto para el cual no hay que ir al banco, que es que si usted es cliente de Antel, sí, resulta que la misma información que le dio Antel para abrir su cuenta de teléfono, para tener su cuenta de teléfono como pyme, es la que nosotros necesitamos para que poder abrir una cuenta, uh-huh, para tener una cuenta gratis. Entonces hay distintas formas de atención y es esperable, hay que exigirle a la cosa pública no evitarse líos cuando las transformaciones valen la pena. Ajá. Y acá por eso esta oportunidad de compensar con información. Esa cosa que decía, ahora va a pasar que en las sucursales que dejan tener gerente o en las sucursales que abren 13 por semana, va a pasar que el banco no va a ofrecer sus productos, que va a haber demoras más. A los clientes le decimos, va a pasar lo que ya está pasando hace años en otras sucursales que no han hecho otra cosa que crecer.
Ya que un oyente me ponía, si haces una transacción bancaria un sábado a las 9, hasta el martes no se habilita.
No es correcto. Depende de la transacción y nuestro IBROW es online, ¿verdad? Si uno hace un depósito, si deposita un cheque...
Si uno
deposita un cheque, necesitaríamos más información, sí, para ver, hay transacciones que demoran más o menos, pero independientemente de estas transformaciones.
Ahora, pero Jorge, trascendió en el Parlamento que hasta que no comparezca Astori no habrá más cierres de sucursales ni reestructura. Cierres dijimos que no son fusiones, podemos decir.
Hay gente que se queja de que hablemos de fusiones. Nosotros tenemos fusiones porque típicamente cuando uno cierra una sucursal despide gente, ¿verdad?
Sí.
No es el caso. El Banco República, hace poco, teníamos dos locales muy cercanos. La red de sucursales del banco es muy vasta y está bien que el banco la revise. Pasaron a funcionar juntas Zavala y Misiones. El Gaucho y Sucursal Centro inauguramos un precioso local a nuevo en pleno 18 de julio. ¿Sí? Una sucursal nueva, donde fusionamos otras dos. Y está bien que el banco se reorganice. Yo creo que es esperable. Nosotros no podemos pensar que el banco tenga la misma, se dedique a las mismas cosas, en los mismos lugares, de la misma manera que lo decidió hace 70 años. Porque nosotros tenemos sucursales que tienen 100 años, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, en Florida, tenemos un hermosísimo local en Florida que lo estamos remodelando a nuevo. ¿Sí? Que eso le trajo problemas a los clientes porque iban a funcionar a un local que tenemos a pocas cuadras de allí, que tiene que ver con la redimensión de la sucursal. Ah. Y allí también había temores que la sucursal no volviera a abrir.
Pero ahora, Jorge, hasta que no comparezca Astori, ¿está detenida toda la parte de materialización de la reforma, no es cierto?
No, eso no fue lo que...
No se acordó.
Allí están las actas. Y nosotros insistimos, son transformaciones menores que merecen explicarse de un banco que está creciendo. Eso no es que lo... tengamos que explicar nosotros o sea un tema de interpretación, los indicadores que recorrimos, Aldo, ¿sí? El patrimonio, el activo, la participación de mercado, las ganancias, que no son mérito nuestro, es una rica herencia que tenemos y seguramente el banco en el pasado hubo quienes tomaron decisiones más populares, menos impopulares, ¿sí? Para irse transformando. Y lo que es que hay que exigirle a las empresas públicas, a exigirle al Banco República, es que aproveche las oportunidades tecnológicas. Nosotros tenemos más clientes y que usan más el banco que antes, que tiene que combinarse con un banco que puede tener perfectamente 50, 60 años, que va a seguir existiendo y sigue existiendo, que es el banco presencial, claro. ¿Sí? Que no se retira de ninguna sucursal del interior. Y son las responsabilidades que tenemos como responsables del Banco República.
Tiene previsto reunirse con Darío Pérez, que ha sido dentro del Frente Amplio, quien públicamente ha mostrado mayor oposición.
Yo no puedo participar del debate político, no es mi rol, ¿verdad? No es mi rol, yo tengo respaldo para llevar adelante estas transformaciones que no son ni siquiera creación nuestra, son de anteriores directorios, en algunos casos por unanimidad, que nosotros estamos ejecutando y llevando adelante. Somos autocríticos, nos falta más comunicación. Hay una fuerte injusticia con los propios funcionarios del Banco República. Lo repasamos y uno podría decir, bueno, no se nos mueve un pelo. Estamos hablando que tenemos 280.000 clientes más, Aldo. Le estamos dedicando casi al mismo tiempo que aquí en el espacio, al aire, que el tema de que el banco decidió fusionar la sucursal Mercado Modelo. Está a 200 metros de otra, por ejemplo. ¿Sí? 280.000 trabajadores nuevos, clientes del Banco República. ¿Por qué no eran clientes del Banco República? ¿Por los 100 pesos que sale la cuenta? ¿Y cómo lo está atendiendo hoy el Banco República? ¿Qué servicio le da? Son indicadores que es resultado del trabajo de los trabajadores del Banco República. Y no solamente los de sucursales. Trabajó tecnología de información, marketing, el área corporativa. Eso es real inclusión financiera y rol social del Banco República. Y ese logro ha pasado desapercibido y yo me echo la culpa de que eso no se haya lucido.
Que puede ser un tema de comunicación, básicamente.
Sí, por ejemplo, y yo creo que ayuda a desterrar la idea, además de los números fríos del balance, de que el Banco República está cumpliendo con su rol y se expande. Y al mismo tiempo convive con mantener el firme compromiso de que en aquellas sucursales que no tiene gerente, problema Banco República y del gerente. Los servicios siguen siendo los mismos y hay más servicios que antes. Se afirmaba que por no tener gerente no se va a poder hacer un leasing, no se va a poder sacar un crédito. No es correcto. Hace años que tenemos el Banco República sucursales sin gerente. Los gerentes no deciden un crédito. Uh-huh. Entonces, de vuelta al contexto, es un mundo de oportunidades la tecnología. En otras empresas la tecnología supone achique de plantilla y despido de trabajadores, no es el caso de Banco República. En otras empresas supone hacer lo mismo pero a menores costos. En el Banco República no solo le permite hacer lo mismo a menores costos, sino que permite hacer otras cosas que antes no hacía y que van al corazón de un banco público, un banco de red, que es poder hacer pymes, fomentar el ahorro y tener más clientes.
Y tanto desarrollo informático, y este es un detalle que me parece interesante, y cito la fuente porque también se presentaba en el informe de Brecha hace unos días, hacía referencia que la incorporación de servicios informáticos, o sea, información muy sensible, está en manos privadas, ¿no? Que desarrolla una tarea muy fundamental que sin...
Bueno, hay otros...
Arrendamiento de equipos, software, sistemas...
Hay otras notas también donde eso se explica, ya la tecnología... No, es una aproximación simplista al tema, ¿verdad? Nosotros tenemos una visión crítica sobre la dependencia de los proveedores externos, ¿sí? Sí. No tiene nada que ver con privatización o no. La dependencia de proveedores externos, la poca competencia en general, hemos modificado la política de compras. Ajá. No alcanza, desde el punto de vista nuestro, con cumplir con el TOCAF y hacer licitaciones. Nosotros fuimos un paso más e instalamos una política de compras que exige una expresión de llamados de interés. ¿Qué implica esto? Que antes de hacer el pliego y poner las condiciones, uno sabe si empieza a poner condiciones restrictivas, va restringiendo la competencia y no se puede hacer una licitación a sabiendas, ¿sí?, de que va a haber menos de tres empresas que puedan competir. Y eso pasa también en el mundo informático. Entonces, realmente las empresas todas, el Banco República también, tiene una fuerte dependencia en materia tecnológica de productos que no desarrollan ellas mismas, ¿verdad? Que son empresas, generalmente por su porte, multinacionales, y no solo... desarrollan productos bancarios y el banco las contrata. Eso no es una denuncia, eso es público, son licitaciones, sí. Son contrataciones que he sabido y yo creo que es comprensible, aparte, que se recurra a contratación de servicios de terceros, porque es impensable que el banco haga todo con servicio bancario.
Se nos fue el tiempo y detalle no menor, porque tengo mucha gente que lo ha preguntado, los créditos para jubilados de fin de año.
Claro,
eso
claro.
Es importante mencionar mucha gente preguntando sobre esto, o mucha gente, oyentes bien, preguntando
bien,
sobre este tema.
Bien, para los oyentes, fieles clientes, voy a repasar sobre esto.
A ver.
El trabajo de estos yo diría, más de 10 años de Banco República, ha permitido el abaratamiento del crédito social de Banco República. La tasa de interés que se paga hoy en términos reales, la tasa de interés por la inflación, es más de 10 puntos más baja, ¿sí? O más si lo medimos en unidades indexadas, ¿verdad? Porque el crédito se puede sacar en unidades indexadas o en pesos corrientes, de lo que era hace 10 años. Y ese es un resultado de medidas de productividad. Y además, como repasamos, estos mismos clientes que están preguntando, ¿sí? Que yo creo que las tasas de interés todavía son altas, deberían seguir bajando y trasladando a los productos la eficiencia, ¿verdad? ¿Por qué tomar esta medida tan chiquita? ¿Por qué se meten en estos líos de la eficiencia por 25 gerentes más, 25 gerentes menos, ¿verdad? Funcionado en sucursal. ¿Por qué? Porque el resultado de abaratar productos en beneficio de los clientes es el resultado de pequeñas medidas a lo largo del tiempo con el horizonte de la eficiencia al servicio del dueño, que son todos los uruguayos, y de los clientes. Entonces, aproveché la oportunidad a destacar el logro de otros, que es la rebaja de la tasa de interés a través del tiempo del crédito social. Tenemos cientos de miles de clientes de crédito social y es el más barato del mercado. Le hemos mejorado también la forma de atención. No queremos que necesariamente hagan cola, típicamente en Montevideo la 19 de junio, largas colas para acceder al crédito. Merece una mejor atención. Ahora sí, hay algunos que quieren presencialmente ir y cobrar su crédito. Bueno, sí. Mantenemos el norte de estos pequeños cambios, que es mantenemos las dos cosas. El mundo de primera tecnología, no le regalamos nada a los privados. Somos líderes en tecnología. El cliente que quiere todo web, que no quiere saber de nada con ir al banco, ¿sí? Tenemos cientos de miles de clientes que quieren una atención distinta, que no pueden, ¿sí? Mantenemos eso de la tecnología del servicio al cliente al mismo tiempo que mantenemos la presencia en sucursales muy pequeñitas que no cierran, ¿sí? Y que atendemos la atención presencial. Entonces estos clientes, ya sea por primera vez la renovación de su crédito social, va a empezar el 6 de diciembre, ¿sí? y van a tener la posibilidad de hacerlo, al igual que el año pasado, que fue la primera vez, hacerlo por la web.
Bien, en el final una rúbrica con el tema marihuana. ¿Qué pasa con esas cuentas que tanto se ha hablado acerca de que no, el banco no puede hacer nada?
Nuevamente, el banco quedó envuelto en un debate donde decidió tener bajo perfil, hay debates que no puede tener, donde hizo lo correcto, que es, lamentó enormemente perder algunos clientes, porque algunas de estas farmacias eran clientes del banco. El banco tuvo, si estás haciendo una actividad totalmente legal en Uruguay y no puedes tener cuenta con nosotros. Eso quedó en el debate saldado por lo que es la situación internacional, que era el riesgo del Banco República y la banca toda de perder los corresponsales en el exterior. Era no poder tener relación comercial con otros bancos en el exterior. No dependía del Banco República, fue una medida de prudencia. Nosotros lamentamos enormemente que hayamos perdido esos clientes de farmacia porque no podemos tenerlos como clientes si están en una actividad vinculada al cannabis, aunque es absolutamente legal en Uruguay.
Bueno, yo quiero agradecerte tu presencia, Jorge, esta mañana. Queríamos escuchar realmente porque hemos tenido y estamos teniendo un debate muy interesante, o al menos una parte del debate, ¿no? Porque de alguna forma estás rompiendo el silencio. No sé si fue autoimpuesto o qué, pero justamente faltaba alguna explicación de adentro del banco con respecto a todo lo que se ha planteado.
En la radio, ¿no? Uno siempre se siente muy cómodo y sobre todo cuando tiene posibilidad de extenderse. Yo hay cosas que creo que hay cosas que hay que explicar y hay cosas que hablan solas. Es natural que todos opinemos, somos todos los dueños del Banco República y sea tema de debate. Es natural que despierte miedos. Lo que está haciendo el Banco República no es un golpe de inspiración, hace años que se viene haciendo, es paulatino. Pero con respecto a la rentabilidad del Banco República, su participación de mercado, su crecimiento, no se trata de creerle al Banco República o al oficialismo, se trata de ver los números independientes, ¿verdad?, sobre participación de mercado, su patrimonio, sus ganancias, su activo, su cantidad de clientes. Eso es el resultado de quienes me precedieron en el directorio del banco, no es un mérito de este directorio, y de los funcionarios del banco que lo hacen trabajando. El desafío hoy es en trabajar distinto, transformarse distinto. No podemos pensar un mundo bancario desde la lógica del banco que teníamos hace 50 años.
Bueno, y hoy tenemos una reunión muy importante a nivel de negociaciones, ¿no? A nivel de Ministerio de Trabajo.
Ahora a las 11. Las negociaciones nunca se han suspendido, ¿verdad? Y yo, independientemente de las corrientes que estén en ese debate, no participamos. Son todas legítimas. Hicimos una propuesta que fue rechazada en la Asamblea y temas que antes el banco venía procesando en forma pacífica, hoy son temas de debate. A mí me interesa sobre todo, Aldo, aprovechando esa oportunidad, hablarle a los clientes del banco, ¿sí? Y derribar los mitos, los mismos mitos, porque esa misma Asamblea se pronunció contra la inclusión financiera. La inclusión financiera trajo miedos y después fue solo beneficios, ¿verdad? Están a la vista. se pronostican fatalidades para los clientes, las localidades donde el banco pasa a tener sucursales sin gerente o pasa a abrir 3 veces por semana. Eso el banco lo viene haciendo hace años, ¿sí? Y en esas localidades el banco está funcionando igual o mejor que antes. Uh-huh. ¿Esto que sí que defendemos todo lo del banco? Sí, lo defendemos todo, pero no lo justificamos. Tenemos muchas cosas para mejorar. Los tiempos de atención, volver la tecnología aún más amigable y, en última instancia, lo que le interesa a la gente, los costos del sistema financiero uruguayo. ¿Sí? Uh-huh. Quiero que me remuneren más mis ahorros, quiero pagar menos comisiones, quiero más intereses más baratos sobre los créditos. Estas medidas son enfocadas en el cliente y se combina en su rol de banco público, esa vocación está en todos lados, que el Banco República no cierra ninguna sucursal en el interior. Y no hace falta salir a desmentirlo, es lo que viene pasando ya hace meses.
Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Será hasta la próxima. Jorge Polgar, presidente del Banco República, queremos escuchar a ver qué tenía para decir. Bueno, lo hemos escuchado. Será hasta la próxima.